vida.
Sí, pero ya sabéis que esta sección es la ciencia ficción llevada a la realidad y es estrafalario, pero también puede haber goles en el descanso de un partido de fútbol.
¿Sí?
O al menos
sí.
Eso es.
Ahí estamos, ahí, gol ahí del estamos. Bayern. Gol del Bayern de la casa. No,
es la repetición. Es la repetición
del Dortmund. Gracias. O sea, ¿por Axel. Qué me señaláis todos a la pantalla?
Porque en la pantalla de al lado hay un gol, ¿no?
Claro.
O también
pero también hay repetición. No, están todos en el descanso. O sea,
madre
yo estaba
mía.
Con mis cosas y todos me estáis señalando. Todos me estáis señalando a la tele diciendo hay gol. Y digo, pues habrá gol, ¿no?
MI.
Gol había,
que significa marcador internacional, ¿vale?
Sí. Bueno, ya voy a finiquitar porque ya hemos marcado todos los goles. Queda hablar un poquito de las dedicatorias. A veces el doble sentido, López, que tú también manejas, le puede patinar a otro presentador que está muy hecho a la radio, pero que le puede sorprender de la polisemia de las palabras, como es a Vicente Ortega, la dedicatoria de los goles.
Ahí están, Vicente, las palabras del máximo goleador del Getafe en la historia de la primera edición, 12 tantos, empatando con Mariano Pernilla, Dani Huiza, que le dedicaba el gol a su novia, Nuria Bermúdez.
Verás, me parece fenomenal. A las novias hay que cuidarlas bien, y si se les marca goles, mejor. Quiero decir, si se les dedica a los goles, también. Y si los marcan, mejor todavía.
Pero bueno. Esta no era una narración.
No era una narración, pero yo que sé.
Era un jardín.
Sí, ¿eh? Goles.
Oye,
son amores.
Para el próximo, jardines. Yo creo que podemos hacer un especial jardines.
Sí, no creo. ¿Aquí? No, me extraña. Vamos, el Covent Garden.
Me encanta porque la gente no sabe cómo decimos a los periodistas de radio jardines, en verdad. Se está haciendo un...
Un jardín. Se está metiendo en un jardín, pues... Pues Chitu, sal del jardín, venga.
Vale, voy a ponerme. Esta semana todos los locutores de Radio Marca a aportar ideas, a meterse en jardines.
Nada, ni un jardín, ¿eh? Para que no haya grabaciones suficientes ya. Madre mía. Cuídate, si está el disco duro, está petado.
Sí.
Ha entrado ahí virus y esas cosas. Sé bueno, Chitu.
Lo intentaré.
Y recupérate, ¿eh? Recupérate.
Venga, poco a poco.
12:32 en Canarias. Enseguida, llamada a Valencia. A ver si me pilla. Venga, llamadía a Javi Lázaro y a Escolán también.
Y va a ser a favor del líder de la Bundesliga. Perdón.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Con motivo del estreno en cines el 7 de junio de X-Men Fénix Oscura, Marca y Logitravel sortean un viaje para dos personas con vuelos y cinco noches de estancia en hotel de 4 estrellas en Los Cabos, Baja California Sur. Además podrás conseguir una de las 180 entradas dobles para el preestreno de la película. Entra en masmarca.com y participa, pero no se lo cuentes a nadie.
¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander en colaboración con Marca buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAL 916-1515.
El 35, 3...
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1,
¡uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! el 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
¿Es Pedro Gómez? Esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Voy a aterrizar. Daré sobre el mar.
Mira, López, que me ha avisado Javi Lázaro a primera hora de la mañana diciendo, llámame... O grábame antes incluso, porque voy a estar subido en un avión y me he liado en la mañana, me he liado.
Se te ha venido un poco,
y despega en 10 minutos, él está ya en el avión y nos tiene que contar el plan del Valencia de hoy. Así
tendrá que susurrar.
Claro, tendrá que medio susurrar y disimular que tiene el teléfono encendido. Javi Lázaro.
Hola Pablo, muy buenas. Pero todavía no tengo que disimular demasiado, ¿eh? ¿No? Hay alguno que todavía está subiendo algo de gente, o sea que yo creo que todavía podemos hablar hasta medio normal.
Me habías asustado, pensé que te iban a detener y que no ibas a poder viajar a Sevilla.
Hombre, tan exagerado no, tampoco, no. De hecho, estoy mirando por la ventana, me ha tocado ventana, pues sé que estabas un poco preocupado por ese tema, sí. Y veo gente todavía subiendo por la parte de atrás, o sea que algún minuto tenemos.
¿Es un Valencia-Sevilla?
Sí.
¿Es regular o se ha puesto para el
partido? Sí, no, es regular. Es regular de una de las compañías low cost clásicas. Y sí, es uno regular que no es especial para la ocasión.
Vale, ¿y cuánto se tarda en avión desde Valencia a Sevilla?
Yo creo que cerca de una hora, más o menos la previsión. En teoría, pues, en torno a 10 minutos, pues está prevista la llegada cerca de las 2. Este tipo de compañías tienen cierta costumbre de inflar un poco los vuelos para aquello de no llegar tarde nunca. Así que yo entiendo que cerca de una hora. Pero te lo podré confirmar luego, pero yo creo que cerca de una hora.
Vale, hay que recordar que el equipo, el Valencia, está en Jerez concentrado y estará hasta mañana, entiendo, ¿no? Que viajará a Sevilla.
Entre Jerez y
Sevilla hay una hora en coche menos, incluso.
Sí. No, de hecho, va a estar hasta el domingo, por la mañana, concentrado en el Hotel Monte Castillo, donde tantas veces ha estado la selección española, aparte de otros muchos equipos. Y ahí está concentrado desde ayer, hace pues exactamente 24 horas más o menos, porque a esta hora ayer salía rumbo a Jerez, uh-huh, de forma directa hasta allí. Y nada, la verdad es que evidentemente es un lugar muy tranquilo donde están concentrados. El equipo va a entrenar esa tarde, a eso de las 7:30. Veremos si lo retrasa Marcelino. Ayer lo tuvo que retrasar una hora por la temperatura, por el calor, intentando evitar un poco un cansancio excesivo en su equipo. Y bueno, vamos a ver un poco la jornada de hoy, cómo va desenvolviéndose, ¿no? Es verdad que es día para muchos viajes, de muchos valencianistas, evidentemente mucha gente va con la camiseta del Valencia, evidentemente que viajan para la ocasión. El gran grueso de aficionados va a llegar mañana, vía AVE, sobre todo, aparte de autobús y coches particulares. Así que te puedes imaginar, ¿eh? Ayer lo escuchábamos en este programa, la ilusión que hay en la ciudad de Valencia, que eso se va a ir poco a poco acrecentando conforme el partido se vaya acercando.
Uh-huh. Oye, entonces entiendo que si van a estar concentrados o en Jerez hasta el domingo, si gana la Copa del Rey el Valencia el sábado, ¿no viaja directamente a Valencia para celebrarlo con la afición?
No, tiene dos planes de vuelta, uno en caso de derrota y otro en caso de victoria. Uh-huh. En caso de derrota sería por la mañana, en caso de victoria volvería a mitad de tarde, más o menos, la previsión que tiene el club. Es verdad que no, estas cosas no se hacen oficiales porque es algo que todavía no toca, pero en torno a las 6 de la tarde, más o menos, llegaría hasta el aeropuerto de Manises, para luego, evidentemente, como sabéis, hay elecciones el domingo, no puede haber actos institucionales, habrá una rúa que irá directamente hasta el campo de Mestalla, donde se celebraría evidentemente la Copa. La previsión es normal, los clubes, como el Barça seguro lo ha hecho, pues tendrá que preparar su plan en caso de victoria y en caso de derrota, y ese es el plan que tiene el Valencia para el próximo domingo.
El plan del Valencia, veremos. Si gana el Valencia, si gana el Barcelona...
¿Hay mucha bufanda a tu alrededor en el avión, Javi?
Sí, bastante, ¿sí, no? Bastante. Muchas camisetas. Además, me encanta este tipo de partidos con tanta gente porque ves camisetas de todas las épocas. Y eso siempre le da cierta solera, ¿no? Es un poco... Hay el que tiene la de 3 años, el de hace 2, el de hace 8, el que tira de clásicos y de hace 10, 15, 20 años. Y ves todo tipo de... Ves el progreso un poco de las camisetas del Valencia repartidas entre todos los aficionados. Eso a mí, por lo menos, me encanta ese tipo de cosas.
Si gana el Valencia, ¿por qué va a ser?
Pues yo tengo una pedrada, lo he dicho varias veces, evidentemente, en el local. Creo que Gameiro, para mí es ese tipo de futbolista, es tan frío que ese tipo de partido lo asume con mucha naturalidad. Además, eso de que vuelva a Sevilla, de que vuelva al Villamarín, donde fue clave en las semifinales, después de ir 0-2 o 2-0 abajo el Valencia, lo mete Marcelino con Cheryshev y revoluciona en el partido. Marca Gameiro en el 92, que le da el 2-2 para, bueno, encarrilar un poco lo que fue luego el partido de vuelta. Yo tengo la pera de Gameiro. Ahora, lo lógico es exigirle a dos nombres, ¿no? Rodrigo y Gonzalo Guedes, fundamentalmente. Yo creo que esa sería la apuesta de la mayoría de los valencianistas. Si alguien tiene que, evidentemente, hacer una resolución individual, seguramente se debería apostar por ellos dos. Pero yo tengo la pera de Gameiro, que no sé si será.
Bueno, apaga ya el teléfono móvil que vais a despegar en 5 minutos, ¿eh?
Sí, simplemente, como a modo de recordatorio, sabes que como siempre hay rueda de prensa oficial, va a ser esta tarde a las 6. Uh-huh. La daremos en directo, por supuesto, con Vicente Ortega en tipo de T4. Va a hablar Marcelino, va a hablar Parejo como capitán y va a hablar otro de los capitanes que mañana va a tener mucho protagonismo, que es Jaume Domènech, ¿eh? Que mañana va a ser titular. Así que esta tarde protagonista a partir de las 6, lo escucharemos en tiempo de T4.
A las 6, Jaume Domènech, Parejo y también Marcelino en rueda de prensa. Gracias. Mira, ahí está, a ver el aviso.
No, todavía no. Bueno. Estaría bien que nos cogiera esto de la explicación, ¿no? De todo el rollo previo este de salvavidas y todo eso. Yo creo que aún le queda un poquito.
A ver si, oye, te pondrán los flotadores esos al cuello, a ver si hay entre Valencia y Sevilla, caéis en un riachuelo o algo, digo yo.
Sí, cuando caigamos en el Guadalquivir, está complicada la cosa. Sí.
Un abrazo, Lázaro. Chao.
Venga, un abrazo, hasta ahora.
Me voy a Barcelona con Carles Escolán. Hola, Carles, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay que decir que la rueda de prensa del Valencia es a las 6. Esa es la hora en la que empieza a entrenar el Barça y las ruedas de prensa serán desde las 5, a partir de las 5, ¿no?
A las 5, sí. Uh-huh. En punto está prevista la rueda de prensa de un jugador al que hace 4 años que no vemos en la sala de prensa, que es Leo Messi. El futbolista que yo creo que tenían guardado para la final de la Champions lo van a tener que utilizar antes, en la final de Copa, evidentemente, porque no, una cosa totalmente imprevista, aunque aún haya pasado 15 días de la eliminación en Anfield, al conjunto azulgrana le cuesta aún digerir lo que pasó en el estadio del Liverpool. Y Gerard Piqué también va a hablar, el primer y el cuarto capitán de la primera plantilla. Repito, a Messi no lo escuchamos desde principios de mayo del 2015, en la previa de las semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich en el Camp Nou. Desde ese día no escuchamos a Leo Messi en la sala de prensa y a Gerard Piqué lo tenemos más visto no solo en la sala de prensa sino también en la zona mixta y el Chingurri Valverde y como siempre todo en directo en Radio Marca.
Ya. En lo deportivo no hay ningún tipo de novedad durante las últimas 24 horas, ¿no? Más o menos Valverde tiene a todo lo que quiere a su disposición, excepto Dembélé.
No. Y Suárez.
Ay, que Suárez, está operado. Es verdad, Suárez que está operado.
Claro. Y Coutinho entre algodones. O sea, sí hay novedades, sí. Unas cuantas. Dembélé no juega porque el Barça no quiere arriesgar con él. La situación muscular de Dembélé está mejor. Pero en el Barça ven que en los últimos 2 meses se ha lesionado de gravedad tres veces, con esta incluida, y bueno, de gravedad, una lesión muscular de 1 mes es de gravedad, y no quieren forzarlo y además le van a poner un planning de trabajo específico para el verano, para muscular y sobre todo para evitar las lesiones. Eso vaya por delante. Después, Suárez fue operado hace 15 días, 2 días después de la eliminación en Anfield se operó, se hizo una artroscopia y a priori estaría en condiciones de poder entrenar con Uruguay de aquí a un par de semanas para jugar la Copa América, porque por eso se operó hace 15 días, para poder llegar en condiciones. Artur, que ha desaparecido 2 semanas de las listas de convocados, bueno, lleva ya un tiempo desaparecido, lleva arrastrando desde, como nuestro compañero Xavi Hernández del diario Marca iba anunciando, desde el mes de enero Artur tiene problemas en el pubis bastante serios, lo han ido controlando, se le ha hecho muy larga la temporada a un futbolista que estaba acostumbrado a jugar 30, 40 partidos y que de golpe se ha puesto a jugar 60, incluso 70, a un nivel mucho más alto que en el Brasileirao. Está recuperado ya, o al menos tiene menos molestias de las que tenía hace tiempo. Ayer entrenó con normalidad, también lo hizo el lunes y el miércoles, ya que el martes hubo día de descanso y a priori está ok para ayudar al equipo. Y en el tema de Coutinho, ayer hizo la sesión completa, pero no va la recuperación tan bien como quisieran. el futbolista aún nota algo, no llega a ser ni molestia, pero nota algo, y yo creo que lo nota porque piensa, si arriesgo y luego juego y me rompo luego en la Copa América no puedo estar, y además se celebra en Brasil. Y yo creo que eso también está haciendo que el futbolista brasileño ande con mucho tiento. En los servicios médicos del Barça nos dicen que de momento todo dependerá de la última probatura que le hagan hoy, en la última sesión preparatoria a las 6 de la tarde, por cierto, bajo una intensa lluvia que está cayendo desde hace 5 horas, desde primera hora de la mañana en la ciudad condal, y que no va a parar durante todo el fin de semana. O sea que estaremos muy pendientes de la lista de convocados, aunque yo creo que no nos sacará de dudas, porque el Barça va a convocar a todos. Valverde se va a llevar a toda la plantilla, lesionados incluidos, y por tanto seguramente no sabremos si Coutinho está o no está. Alguna información tendremos, pero eso siempre después de la sesión preparatoria. Y Ter Stegen, que va a ser baja seguro también para el partido contra el Valencia, por esas molestias en el tendón rotuliano, esa tendinitis que lleva arrastrando también desde hace 3 semanas. Fue definitivo que Alemania no lo convocara para los partidos de junio de las elecciones. Tenía toda la pinta de que Alemania o el Barça iba a presionar para que Alemania liberara a un portero al que va a utilizar poco, porque a priori Neuer es el titular y Ter Stegen se tiene que conformar con el banquillo. Por tanto, para ir al banquillo prefieren en el Barça que se quede en Barcelona y siga tratamiento para recuperarse de esa tendinitis y empezar la temporada a tope. Por tanto, bajas sensibles y muchas, aunque Ter Stegen no iba a jugar, pero sobre todo las de Suárez y la de Dembélé, que van a hacer que Valverde tenga en bandeja de plata lo que él quiere desde hace tiempo, cambiar el dibujo y poner el 4-4-2.
Vale, perfecto. Pues dicho queda, Escolán, todo listo y preparado para lo de mañana. Si gana el Barça, se lo hemos preguntado a Lázaro, si gana el Valencia, ¿por qué va a ganar? Si gana el Barça, ¿por qué puede ganar al Valencia? ¿Por qué crees tú?
A ver, a mí lo que me ha sorprendido es que el Valencia tenga preparada la Rúa. A mí me sorprende, porque en el Barça se anuncia la Rúa cuando ya has ganado el título. A mí me sorprende eso. Después, primero, el Barça no va a hacer Rúa, no va a hacer nada. El día 26, uh-huh, a las 8 de la mañana, los jugadores están de vacaciones. Ya no hay ni Rúa, se gane el doblete o no se gane. No hay Rúa.
Ya.
Eso vaya por delante. Y después, si gana el Barça, ¿por qué? Por Leo Messi.
Vale.
Es lo único,
es la respuesta,
viendo
esperada,
los últimos partidos del Barça, que puede salvar al Barça. Yo creo que el Barça ha pegado un bajón terrible de juego, de intensidad, de todo, después de la eliminación en Anfield. El equipo ha ido para abajo. Y lo único que puede salvar a este Barça es Leo Messi.
Un abrazo, Escolán.
Abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego. Oye, te tengo que recordar que mañana hay fútbol, pero que también hay fútbol la antepenúltima jornada de segunda, que hay un montón de eventos deportivos. Si quieres vivirlos en un bar, pues puedes encontrar los bares.
Why?
Gracias a Budweiser, en el buscador de bares que tenemos en marca.com y también en las aplicaciones Marca, ¿vale? Sure. Tienes que entrar ahí donde pone Bud Bar, la Bud Bar, y buscar el partido que quieres ver o el evento deportivo que quieras ver, y te aparecen los bares más cercanos a tu localización donde se va a ver seguro ese partido, y además van a tener las mejores ofertas de Budweiser. Busca el bar, busca el fútbol, busca el deporte, encuéntralo con Budweiser.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 700.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Velocidad, ritmo, espectáculo, mates, pases estratosféricos, jugadas de pizarra. Si quieres engancharte a un deporte intenso de principio a fin, engánchate a la Liga Endesa, el lugar donde nacen las estrellas.
¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander, en colaboración con Marca, buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid, gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, en Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media en Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Bueno, lo hablábamos antes con Miquel Silvestre, el tema este del Everest y del turismo masificado a lugares que quizá no deberían estar tan masificados. Ya sabes, seguro que has visto las fotos que se han hecho virales, han aparecido en todos los medios de comunicación, hoy en la portada del diario Marca, atasco en la cima del Everest.
Sitios que son naturalmente inaccesibles.
Sí, o por lo menos creemos yo, mortales como somos, que son muy, muy difíciles. O quizá no tanto. Vamos a preguntárselo a alguien que lo sabe, y lo sabe bien, que es Juanito Yarzabal, que es amigo de la casa. Hola, Juanito, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, ¿qué pasa? ¿Tú has visto las fotos? Y cuando has visto las fotos, ¿qué has pensado?
Bueno, yo no he pensado nada porque ya lo tenía pensado hace unos cuantos años. Esto no es nuevo. Lo que ocurre, que claro, han salido esas fotografías de la parte alta del Everest, del escalón Hillary, y bueno, pues las redes sociales las han publicado y se ha armado pues la de Dios, ¿no? Pero ya el pasado año, recordaros que subieron 712 personas a la cumbre del Everest, y el anterior pues prácticamente igual, ¿no? O sea, que llevamos ya un tiempo que el Everest está tremendamente masificado, ¿no? Y todo es debido, pues efectivamente, a las expediciones comerciales, que cada vez son más, y también es debido a la demanda que hay por parte de las, bueno, por parte de todas las personas, pues por de todo el mundo, ¿no?, que quieren subir esta montaña. ¿Qué ocurre? Pues que se sube de una forma muy poco ética, muy poco profesional y muy poco, alpinísticamente hablando, que deja mucho que desear.
Oye, mi pregunta, Juanito, López y yo, que estamos aquí haciendo el programa de radio, que físicamente más o menos podemos aguantar algo. ¿Con oxígeno podríamos subir al Everest sin ningún tipo de preparación o algo así? O no sé, es que da la sensación, bueno, de que parece que es una autopista, bueno, de gente, de personas.
Efectivamente los conozco, pero ahora mismo daros cuenta que el Everest es una montaña totalmente vulnerable, ¿no? Es una montaña que te la equipan desde el campamento base hasta la mismísima cumbre, pero ya no solamente con una cuerda, con dos, incluso con tres cuerdas en los tramos más técnicos y un poco más complicados. Por lo tanto, el sufrir un accidente a la hora de subir a esta montaña, pues es prácticamente imposible, ¿no? Es verdad que hasta el momento llevamos 7 fallecidos, pero son consecuencias de edemas cerebrales, de trombosis, debido, pues quizá, a esa falta de oxígeno, ¿no? Pero dicho esto, cualquiera que tenga mínimamente una condición física, no vamos a decir que cualquiera puede llegar a la cumbre, pero sí que es verdad que si tú tienes una cierta condición física y algo de experiencia, el montaña puede subir perfectamente a la cumbre del Everest, pero sin ningún tipo de dificultad, debido a lo que te he dicho, no solamente a esa cuerda fija, que es un cordón umbilical, sino que los propios serpas, los cascabieles, te abren toda la huella, te colocan toda la cuerda, en función del dinero que tengas puedes llevar uno, dos o tres serpas de altura, y en función del dinero que tengas puedes llevar 2, 3, 4, 5 o 6 botellas de oxígeno.
Quiero destacar, porque se lo he leído a Jorge Nagore, que es un periodista navarro, que ha habido, dentro de esta ventana del tiempo que ha permitido de repente que toda la gente que estaba esperando en los campos base subiera a la cumbre, que ha habido una francesa, Elisabeth Rebol, que es muy conocida dentro del mundo del alpinismo, que, bueno, ha subido sin oxígeno. Es decir, que están subiendo aquellos que tienen menos mérito, pero también está Rebol, que creo que ha sido la primera del año, la primera persona del año que ha subido al Everest sin oxígeno. O sea que digamos que hay los dos tipos, ¿no?, de alpinistas, bueno, de lo que estamos viendo estos días.
Ya, pero no me negarás que Elizabeth, la exposición que puede llegar a tener, aunque haya subido sin oxígeno, que tiene, por supuesto, todo mi reconocimiento, faltaría más, daros cuenta que tan solo el 1% de toda la gente que sube a la cumbre del Everest, el 1%, lo hace sin oxígeno. En esta ocasión, Elizabeth Mira, se ha convertido la primera mujer en subir el Everest sin consumo de oxígeno artificial, pero también hay que decir que la exposición no es la misma que cuando tú haces una ascensión, pues claro, con una expedición o con dos o con tres. Dicho claro, esto, tiene todo mi mérito, faltaría más, ¿no? Desgraciadamente eso ya no se puede conseguir en el Everest, que ya no puedes hacer una ascensión medianamente ética a la cumbre del Everest.
En, pues, en porque, solitario, ¿no? Porque claro, no hay tanta gente.
Claro, a no ser de que te vayas a una ruta de alta dificultad, que sea, son palabras mayores y son para gente ya muchísimo más especializada en hacer montaña que toda esa gente que estamos viendo, que evidentemente a todo el mundo le hay que meterle en el saco.
Y
antes comentaba de turismo, no es turismo. Es una desgracia que le está ocurriendo al Everest, una anomalía que llevamos ya muchos años y que, por cierto, anteayer subieron más de 200 personas, pero esperemos que no ocurra. Yo me acuerdo mucho del 96, de la expedición de Rock Hall comercial y de la expedición de Scott Fisher, donde murieron 9 personas. Les sorprendió en la propia cumbre un cambio brusco de tiempo, y se originó allí la mayor tragedia de la historia del Everest, ¿no? Como esto vuelva a ocurrir, que puede pasar, aunque sí que es cierto también, todos los modelos, todos los partes meteorológicos coinciden, los contrastan las diferentes expediciones comerciales y llegan a la cumbre todos, por eso va tanta gente a la cumbre, ¿no? Llegan a la cumbre, a la cima, el mismo día en tromba, ¿no? Porque es el mejor día que te asegura en la cumbre, ¿no? Pero puede llegar a ocurrir ese cambio brusco de tiempo, y entonces veremos qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa allá.
Como siempre, marca leyenda, Juanito Oyarzabal, un placer charlar contigo.
Un placer.
Chao, 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 hasta la próxima. Nosotros nos estamos yendo ya, pero López, ¿sabemos si el partido se ve mañana por la tele o no?
Sergio
se ve?
Fernández, ¿quién va a dar ese partido? ¿Se ve?
No lo sabemos. Es un poco de broma. Si no fuera tan serio, parecería de broma. Pero vamos, Televisión Española, lo más normal es que lo de Televisión Española. Pero acaban de salir del juzgado número 12 de Mercantil, tanto Mediapro como la Federación Española. Y tiene toda la pinta de que van a obligar a la Federación Española a abrir el sobre de Mediapro, es decir, a contar con Mediapro como uno más de los que pueden retransmitirlo. Acordaos que Rubiales dijo en su día que quedaba excluido por un motivo de ética y de integridad, por unas supuestas... No, por un proceso en el que ellos habían sobornado, una filial de Mediapro había sobornado a agentes de FIFA, bueno, una cosa muy complicada que Rubiales unilateralmente decidió.
Yo escuché ayer, creo que fue Alcalá en COPE, dar las cifras de la pasta que...
1,7 y 2,4 más o menos. 1,7 había ofrecido en principio Mediapro y ese sobre todavía está ahí sin abrir, que será seguramente lo que diga el juez, que se abra ese sobre.
Y Televisión Española
2,4 casi, ¿no? Bueno, no son exactas, pero vamos, sí. El caso es que...
Pero no vas a haber sorpresa y la de Mediapro va a ser más alta que la de Televisión Española.
Lo que puede pasar es que el juez diga que tienen que empezar el proceso desde el principio y puedan hacer todo. Eso sí que sería un follón. Tendrían que hacer un concurso express de una hora y enviar cada uno su oferta y ya está.
Y 40.000 personas en Sevilla esperando a que...
No, es más grave que todo eso, porque Televisión Española lleva toda la semana mandando camiones y medios de producción al Villamarín con tu dinero, con el mío y con el de Pablo. Con el de Pablo no, porque se escaquea. Pero con el dinero de todos los españoles, y a lo mejor se encuentra con que no puede retransmitirlo. Vamos a ver, tiene pinta de que sí. Vamos.
Bueno, seguro que sí. En cualquier caso, se va a jugar y por la radio,
y la radio te lo cuenta.
Así que no desconectes de la radio, que seguimos contándote historias. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Gracias, López.
Hasta luego.
Hasta el lunes a las 7, que volverá a diario. Chao.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor, dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.